De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Vuelven a escuchar El Enfoque después del fútbol que les han contado los compañeros de deportes de Onda Madrid. El Atlético de Madrid ha ganado 6-0 al Celtic de Glasgow y si han estado siguiendo la retransmisión deportiva habrán estado también siguiendo lo que pasaba en las calles de Madrid, porque se lo hemos estado contando a lo largo de todo el partido interrumpiendo esa retransmisión deportiva. Ha sido una noche larga, está siendo una noche larga. Ha habido una nueva manifestación, ya lo saben, desde las 8 en punto de la tarde estaba convocada, ha sido la más multitudinaria desde que comenzaron las protestas en las sedes del Partido Socialista, en Madrid, en la calle Ferraz, en la sede nacional del Partido Socialista, desde que comenzaron, ya les digo, el pasado viernes. Ha habido más policía que ningún otro día, ha habido más manifestantes que ningún otro día y también ha habido más violentos que ningún otro día. Los ultras, lo cierto, y hay que decirlo como es, han tomado el control de la manifestación en Madrid, han tomado la cabecera de la manifestación en Madrid, unas manifestaciones, unas protestas que comenzaron de manera pacífica y de manera espontánea y hoy los ultras ya se han quitado la careta. Es una forma de hablar lo de quitarse la careta porque precisamente lo que hacen es lo contrario. Las primeras filas cuando caía la noche estaban tomadas por ultras que estaban profiriendo gritos, pues gritos como por ejemplo Vivas a Franco, alzando pancartas contra la Constitución, banderas preconstitucionales y también gritos contra el rey o contra el Papa Francisco. Son lo que son, es cierto, son unas docenas de violentos, nada más, unas docenas, pero dan mucho trabajo a la policía, desde luego que dan mucho trabajo a la policía. Ha sido una tarde-noche muy caliente en Ferraz y en los alrededores de la calle Ferraz, donde hay un periodista de Onda Madrid, Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo. Sí, lo que es la calle Ferraz ya está totalmente desalojada, la ha tomado la policía. Lo que pasan ahora son las lecheras, pues en fin, quitando todo lo que han dejado por el camino, contenedores quemados. Están bajando también vecinos a ayudar a apagar y a limpiar un poco. Y el foco de la tensión, digamos, que es la calle Altamirano con calle Ferraz, porque ahí había una obra, hay una obra, y ahí se han colado varios de los, bueno, no de los manifestantes, de los ultras, como decías ahora, y han cogido piedras y cascotes y demás y lo han lanzado. Había también prensa y ahí sí que ha habido momentos de peligro. Igual al principio, en las primeras cargas, porque claro, había tanta gente que sabes que empiezan esas carreras ya y cierto descontrol. Pero bueno, sí, soy prensa, gente. Estoy en directo, ahora te lo enseño. Y bueno, eso es lo que te decía. En la calle también, todas las adyacentes a Ferraz que estaban llenos, ha habido bastantes cargas, lanzamientos de gas, que también, bueno, han afectado bastante como el otro día. He visto a gente con heridas en la cabeza, con brechas, porque se han tirado muchas botellas de vidrio. Y ahora ya te digo, pues ahora mismo paso por aquí por un pequeño incendio que hay y lo que es la calle de Ferraz, cerca de la sede del Partido Socialista, ya hay prensa, policía y algún vecino que ha bajado a ayudar.
Están pidiendo,
ahora mismo la situación.
Están pidiendo identificaciones a los compañeros de la prensa, Julio, por lo que veo. Bueno, por lo que escucho.
Sí, en algún momento, porque está. Sí, también se ha colado algún, en fin, algún gracioso que viene a molestarnos y a decir prensa manipuladora y todo eso que, bueno, también estamos acostumbrados, pero bueno, por lo general la policía no nos ha puesto ningún problema para trabajar.
Pues gracias por ser nuestros ojos en el barrio de Argüelles, en la calle Ferraz y alrededores. Julio, si hay noticia, pide paso y tienes la antena abierta, ya lo sabes. Muchas gracias, Julio. Y también
aquí estoy pendiente,
gracias,
escuchando El Enfoque.
Y también gracias a Luis Mínguez, que ha estado toda la tarde también pendiente de lo que pasaba en esa zona de Madrid, en la calle Ferraz, en el entorno de la sede del Partido Socialista. Acaba de escribir un tuit el secretario general del Partido Socialista, presidente del Gobierno en funciones: no esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialista. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena. No quebrarán al Partido Socialista. Es la primera reacción de muchas que van a llegar a lo que hemos visto y hemos escuchado en la noche de hoy en Madrid. La primera reacción del presidente del Gobierno en funciones, ya les digo, y líder del Partido Socialista. Vamos a abrir espacio de tertulia para comentar todo lo que ha pasado, que es mucho, hasta las 12 de la noche, hasta la medianoche, con Carlos Dávila. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y con Alberto Pozas. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Don Javier, buenas noches.
Voy a saludar en un momento a Diego Carcedo. Una primera reflexión, Carlos, de lo que has visto en la tarde-noche de hoy en Madrid.
Pues una pena.
una pena. Este tipo de manifestaciones que se llaman espontáneas y que no lo son, porque siempre tienen algún certificante, a mí me parecen que son completamente inapropiadas y que dan pábulo a que una serie de desaprensivos, de miserables, de canallas, se cuelen y organicen la que ha organizado, porque estos están absolutamente en otra cosa. La multitud de gente que va de una forma legítima a protestar y que tienen todo el derecho de hacerlo y que lo hacen de forma pacífica, pues se ven trufados de este tipo de miserables, de este tipo de delincuentes, que lo que hacen es reventar la manifestación y sobre todo consiguen que la gente contra la que están manifestándose, es decir, contra el Partido Socialista, respire, porque no hay más que ver el tuit del Partido Socialista, cómo se hace la víctima de una operación que, a él parecer, él concreta en el Partido Popular y de Vox, y no es así.
Alberto.
A ver, yo lo veo muy parecido a Carlos, pero con un ligero matiz. La convocatoria la habían hecho los violentos. O sea, que la gente noble que ha ido allí, que ha sido mucho, porque están hablando de 6, 7 mil, 8 mil personas.
No, pero la primera convocatoria del viernes, muchas, Alberto, no la hicieron. No hubo altercados.
Me has preguntado por lo de hoy, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
por lo de hoy te contesto. Está convocada por radicales. O sea, que la gente que ha ido. Ha ido a una manifestación convocada por radicales que necesitaba que fueran eso, 5, 6, 7 mil personas para poder hacer lo que han hecho después, que es ir en contra de la gente que ha ido. Oye, ¿por qué dices que no es verdad?
Porque mira, yo...
Vamos a ver, tú habrás hablado con quien quieras, pero la convocatoria de esta noche la ha hecho... Oye, no, hombre, pero es que no me lo has dado tú. Yo te he dejado hablar y tú no me dejas ni hablar.
Venga, Alberto,
o sea, te estoy diciendo...
Alberto,
no, tú has dicho que es mentira. Tú has dicho que es mentira y no he mentido.
Yo no he dicho que sea mentira.
Has dicho que es mentira eso.
Venga, por favor, Alberto.
Es que no puedes empezar de otra manera, Carlos, nada más que diciendo es mentira.
Alberto,
hombre, por Dios, la han convocado una organización dependiente de Vox, ¿vale? Que eran los que lo iban a montar. Y entonces lo que pasa es que ha ido gente con buena finalidad y se han encontrado con lo que ha pasado hoy. No estoy hablando de otros días, estoy hablando de hoy. Hoy la manifestación ha sido convocada por una organización dependiente de Vox, y sabían a lo que iban. Los que no sabían a lo que iban era la gente de bien, que se acercaba allí a protestar legítimamente y con toda la paz del mundo. Eso es lo que yo he visto, y no es mentira,
es que
Carlos,
efectivamente es así. Pero si es que efectivamente es lo que yo iba a decir.
No, pero es
cuando
que has dicho que es
dicho,
mentira.
Lo que yo he dicho... lo que yo... Oye, ¿me dejas ahora mismo o no?
No te dejo porque no puedes, no puedes empezar comentando lo que yo, cuando yo abro la boca, diciendo es mentira.
Bueno, dejadme que tenía una comunicación pendiente en el día de ayer y la tuvimos que emplazar a la noche de hoy con Diego Carcedo. Diego, ¿qué tal, compañero? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo te iba a preguntar,
buenas noches.
Te iba a preguntar porque se cumple un mes de la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, pero te tengo que preguntar por lo que también estás viendo tú en las calles de Madrid. ¿Qué te parece?
Bueno, estoy viendo en las calles de Madrid algo que he visto en otros muchos sitios del mundo, en situaciones delicadas como es esta. Y mi conclusión es que, después de ver todo lo que he visto, que siempre hay grupos exaltados que pasan, rompen con todas las reglas, y que esto, sea lo que sea, no consigue arreglar nada. Lo que consiguen es complicarlo más, si acaso. Yo creo que los problemas hay que resolverlos de forma tranquila, hablando, negociando, expresando las opiniones y utilizando los recursos que tenga uno en la mano, legales, para resolverlas. Pero así, con manifestaciones como esta, desde luego no creo que se resuelva todos los problemas que ahora mismo nos preocupan en España.
No tiene pinta de que así se vaya a resolver. Diego, lo dicho, un mes de la guerra entre Israel y Hamas. Te llamábamos para que nos contaras cuál es la situación un mes después de que los terroristas de Hamas entraran en territorio israelí e hicieran lo que, bueno, ya hemos contado muchas veces todo lo que hicieron, ¿no? No sé si hace falta repetirlo y recordar todas aquellas atrocidades, pero un mes se cumple de aquello.
Sí, la conclusión ahora mismo es que esto no ha cambiado prácticamente nada. Los israelíes siguen progresando en la ocupación de la parte norte de la franja de Gaza. Hay que recordar, yo estuve allí muchas veces, que en la parte norte es donde está la capital, donde están los principales centros del poder local y donde los israelíes pretenden implantar, parece que ya lo tienen prácticamente conseguido, un cerco, lo cual divide a la franja en dos partes, una, el sur, que parece que está en situación más tranquila, más pacífica, que está sufriendo muchísimo, por supuesto, pero ahora mismo donde se están desarrollando todavía los bombardeos y sobre todo lo que los israelíes están buscando más directamente es el enfrentamiento frente a frente para conseguir dominar toda aquella parte de la franja y sobre todo controlar los famosos túneles que son los que albergan las armas a los terroristas que estarán ahora mismo luchando desde el interior de la franja. Y los israelíes en este sentido parece que de momento la idea es partir en dos la franja y en el próximo, en el futuro inminente, por lo que he leído en la prensa de Israel y también en otros medios y he escuchado al propio Netanyahu, el objetivo es que Israel a partir de ahora controla durante tiempo indefinido toda la franja. O sea que en este sentido será una ruptura con el pacto que existe entre la autoridad palestina e Israel, pero el propósito es eso, llegar a controlarla y a no a dejarla muy rápidamente.
¿Y la comunidad internacional qué opina de esto?
Bueno, la comunidad internacional pues ahí está muy dividida. También está habiendo importantes manifestaciones en algunas capitales importantes de Europa, por ejemplo en París mismo, unas en apoyo a Hamas y otros en apoyo a Israel. Hoy, por ejemplo, en California, pues un palestino mató a un judío y esto pues está también creando una situación muy tensa en otros países, sobre todo europeos, pero sobre todo en los países árabes próximos a Israel, pero a su vez divididos claramente entre los que están en la línea de Arabia Saudí, que no ha abierto la boca sobre esto prácticamente todos estos días, y en cambio los que están contra Israel abiertamente, que son Irán y con el apoyo de Qatar.
Diego Carcedo, muchísimas gracias, compañero, por atendernos como siempre.
Gracias.
A ver si la semana que viene podemos hablar algo más tranquilos de todo lo que pasa fuera de España.
De Portugal, por ejemplo.
Ah, bueno, Portugal también, que Portugal,
sí,
menudo día en Portugal.
Menudo día, sorpresa para todos. Y bueno, la firme decisión de un primer ministro que se ve, digamos que inculpado o por lo menos acusado de algún tipo de corrupción y automáticamente resolvió la situación presentando la dimisión y diciendo que mientras esto no se aclare, que él no volverá a asumir el poder. Uh-huh. Pero en fin, esto es para hablarlo lentamente, más ampliamente, porque Portugal es un país con una institución política global, una república semipresidencialista que se diferencia mucho de otras repúblicas europeas y la cual hace que muchas veces algunas personas no vean claro con lo que está ocurriendo allí.
Claro, claro. Pues lo dicho, la semana que viene que esperemos
perfecto,
que sea algo más tranquila.
Cuando queráis,
hablamos
queráis.
De nuevo. Gracias, Diego, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
11:14, queda tiempo hasta las 12 de la noche para hablar, para analizar todo lo que ha pasado en Tertulia. Ya los han escuchado con Carlos Dávila y con Alberto Pozas. Un momento.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Este miércoles también hay Noche de Champions. Desde las 8:30 es el turno del Real Madrid, que recibe en casa al Braga. Los blancos quieren seguir con su pleno de victorias y certificar su clasificación a los octavos de final.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11:16, si han estado ustedes pendientes de la sintonía de Onda Madrid, habrán escuchado tanto a Julio Martínez como a Luis Mínguez contarles desde la calle Ferraz, desde los aledaños de la calle Ferraz, todo lo que ha pasado en la noche de hoy. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Acabas de llegar a la redacción desde Ferraz. ¿Qué es lo que has visto? Cuéntaselo a Carlos Dávila y Alberto Pozas.
Sí, Javier, pues lo que hemos visto es un lamentable episodio de kale borroka a la madrileña, protagonizado por un grupo de chavales sin duda de extrema derecha. Hemos podido presenciar cómo comenzaban las cargas policiales y el lanzamiento de pelotas de goma, y hemos seguido la evolución de estos altercados, de estas carreras delante de los antidisturbios, desde el cruce de Marqués de Urquijo hasta el Templo de Debod. Y lo que hemos visto es un grupo de unos 50 o 60 chavales muy jóvenes que se dedicaban a tirar todo lo que encontraban, piedras, cascotes, en fin, lo que pillaban a los antidisturbios, y también a quemar contenedores de basura y sillas y otros enseres que recogían de las terrazas, donde curiosamente la gente seguía tomando su consumición, alarmado sin duda por lo que estaba ocurriendo, pero bueno, ahí continuaba la gente consumiendo. Los he seguido hasta el templo de Bot, donde han tratado de montar una barricada con lo que encontraban. He visto como uno de ellos incluso quería quemar una motocicleta, y otros le han dicho no, las motocicletas no, déjalo. Han quemado allí un contenedor de plástico, han hecho acopio de objetos que arrojara los antidisturbios cuando aparecieran, y he visto que estaban organizados, obviamente, con toda probabilidad pertenecen a un grupo de extrema derecha. Yo he escuchado a uno de ellos que decía, vamos suburbios, no sé si suburbios es una facción de extrema derecha, un grupo o lo que sea. La mayoría estaban actuando a cara descubierta, había algunos encapuchados o embozados. Y la verdad es que también tengo que decir que me ha llamado la atención el tiempo que ha tardado la policía, los antidisturbios, en aparecer en ese punto que te estoy diciendo, el cruce de Ferraz con Evaristo San Miguel, porque yo he podido presenciar allí cómo durante 10 minutos han estado, pues eso, quemando un contenedor, viendo si montaban una barricada, haciendo acopio de objetos, y la policía, francamente, me llamaba la atención que ha tardado en aparecer. Finalmente lo han hecho por la calle Ferraz, por supuesto detrás de sus escudos, y ya disparando pelotas de goma, lo que ha hecho que estas personas ya se dispersaran hacia abajo, en dirección hacia la cuesta de San Vicente. Se han internado algunos por el Parque del Oeste. Y esto, Javier, lo que hemos visto, lamentable final. La verdad es que la tarde estaba caldeada, los ánimos estaban un poco encrispados, aunque la gran mayoría de la gente ha ido allí sin más a ejercitar su derecho a la protesta, pero me temo que un grupo, como os digo, sin duda de extrema derecha, pues ha aprovechado la la ocasión para reventar esto y enfrentarse a las fuerzas de seguridad, que es lo que parece que les hace ilusión.
Gracias, Luis. Gracias por el trabajo de toda la tarde. Suburbios es una...
Eso te iba a decir.
Es una escisión del Frente Atlético. Pues eso da muestra, si son de ese grupo, que es lo que ha escuchado, que es lo que has escuchado,
Luis. Eso lo he escuchado con absoluta claridad.
Pues eso da muestra de lo que les importa el fútbol a esta gente, que mientras estaba jugando su equipo un partido de Copa de Europa, ellos, que no les gusta ni el fútbol ni nada, lo único que les gusta pues es el jaleo y es la bronca y es pegarse con la policía cada vez que pueden, pues como hoy en el campo del Atleti no se podían pegar con la policía, se han ido a la calle Ferraz, que sí que se podían pegar con la policía, pero... Pero bueno, Alberto, no sé.
No conocía yo a estos suburbios.
Pero no, sí, no, yo tampoco, lo estoy leyendo en el español.
Veo que tienen hasta identidad en Twitter y en las redes sociales. O sea, bueno, no la tocan desde hace tiempo, del 24 de septiembre, pero sí que tienen, o sea, que van a cara descubierta. Bueno, estos no han sido los convocantes han sido otros que enseñaron pancartas el día anterior y que han sido los que han convocado, que por eso decía yo que la gente lo que tiene que hacer es protestar todo lo que quiera y todo lo que necesite para sentirse bien, no tengáis la menor duda, pero que busque la mejor compañía. A mí, por ejemplo, me parece una buena compañía la del Partido Popular, un partido... el partido que ganó las elecciones y que convoca protestas normalizadas, donde la gente puede decir lo que piensa y lo que, pero no que no se acuda a estas cosas espontáneas entre comillas, porque al final lo que estás haciendo es alimentar a los que se ponen en la primera fila con la capucha puesta, que son los que realmente van allá a divertirse, como tú has dicho ahora, pegándose con la policía, y les da exactamente lo mismo lo que pase con los demás.
Ha publicado un tuit Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular. El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y a sus socios. No somos como ellos ni como la minoría que actúa igual. Nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España. Carlos.
Mira, lo primero que me gustaría saber es si la policía ha detenido a uno de estos delincuentes que se pueden llamar suburbios, siniestros, se pueden llamar lo que les dé la gana, pero son sobre todo unos delincuentes que lo que han hecho es estropear una protesta pacífica. Lo que yo he querido decir antes, querido Alberto, y lo he dicho con toda tranquilidad, es que no es verdad que la gente que ha ido allí, en su mayoría, supiera que estaban convocados por este grupo absolutamente de ultraderecha, violento, radical, ni por nada. Eso es lo que he querido decir. Y eso lo has reconocido tú a continuación, cuando has dicho que había mucha gente que ha participado, y tienes toda razón, de buena fe en esta protesta. Esto es lo que yo he dicho y, por tanto, no cabe el debate sobre esto.
No cabe el debate sobre este punto, querido. No, pero si es que tienes un vicio, tienes el vicio de decir eso es mentira. Lo has dicho, eso es mentira.
O sea, entonces, ¿quieres seguir
yo no acababa de no, es que yo te estoy diciendo que se lo pongamos fácil. Se lo pongamos fácil a Javier y hablemos de lo que él propone.
Todo lo que tú quieras, pero yo en ningún momento he utilizado la palabra mentira. Yo he dicho que lo que no es verdad es que haya habido mucha gente ahí, porque tengo testimonio de gente, amigos míos, que con las que discrepo absolutamente porque pertenecen a un electorado de Vox con el que yo no comparto, como tú bien sabes, ni una sola de mis prospecciones ideológicas, que han sido convocados por ellos mismos. Iban de buena fe y han sido instrumentalizados por estos miserables. Eso es lo que quiero decir. Entonces, lo que sí que digo a continuación ahora, dejando ya el debate aparte, lo que sí que digo a continuación es que Vox está haciendo de estas manifestaciones un triunfo para sí mismos. Es decir, yo he visto, hoy no, pero he visto
pues
ayer...
Pues menudo triunfo, Carlos. Menudo triunfo.
Bueno, sí, sí, pues te digo, el presidente de Vox ayer hacía auténticos escarceos, auténticas maniobras para llegar a la primera fila y ponerse a la cabeza de la manifestación. Si esto es, yo creo que, y él lo he dicho antes, yo creo que ninguna manifestación es espontánea. Por tanto, a mí me cabe la duda, o no me cabe la duda, por mejor decir, que esto detrás está alguna organización de Vox con toda seguridad. No hablo de los radicales violentos, que se me entienda bien, de estos canallas delincuentes que a los que espero que la policía les meta recaudo cuanto antes, no espero, pero sí mucha gente que ha ido de buena fe y que no saben que van a ser instrumentalizados por esto. Por tanto, esta es la situación. La situación es que la gente protesta porque la situación ahora mismo es que hay un partido de gobierno, el gobierno del Partido Socialista, el señor Sánchez, que quiere romper España pactando con un delincuente una amnistía que no tiene presentación ni jurídica ni política social en ningún sitio. Esta es la verdad del asunto. Y la gente tiene que protestar, y más que va a protestar. Y sobre todo, ahora, y lo quiero decir, y esto con toda tranquilidad, desde luego el Partido Socialista no puede dar clases de no asaltar sedes, porque yo recuerdo lo que sucedió después del ataque de la agresión del 4 de marzo aquí en Madrid, del atentado en Atocha,
del 11 de marzo
por Rubalcaba, asaltaron las sedes del Partido Popular, como durante mucho tiempo asaltaron las sedes del Partido Popular durante las protestas contra la guerra de Irak. O como recién ganadas las elecciones, el señor Moreno en Andalucía protestaron de una forma violenta a los socialistas porque no dejaban de esto. Es decir, los socialistas que no den clases de nada, ni se pongan ahora en plan bondadoso porque no lo saben. Lo que pasa es que con estos comportamientos lo que sucede es que Vox está haciendo víctima al Partido Socialista. ¿Qué más quiere Sánchez en este momento que presentarse como víctima de una auténtica convulsión social en contra de la honradez, en contra de la política de estabilidad y de normalidad que él quiere concretar? Eso es lo que yo quiero decir, y creo que contra lo que acabo de decir, Alberto, si me dices la verdad, no tiene ningún tipo de matización. No hay ningún tipo de matización.
Yo voy a hablar de lo mío, mira, que me sale mejor.
Entonces, si vas a hablar de lo tuyo, no me increpes.
Pero hazle el favor a Javier.
¿Cómo me estás pegando capotazos, Alberto?
Joder, madre mía, es que me pongo en tu piel y debes pensar estos dos que vienen a tocar las narices todos los martes.
No, hombre.
A ver, el tema de Vox es evidente que es una máquina de sacar votos de la izquierda de sus casas. Eso se ha demostrado el 23J, buena parte de que el Partido Socialista no bajase la ha tenido Vox y los pactos de Vox, porque hoy se ha producido una foto como ya he dicho que la gente tiene mucho derecho a manifestarse, no lo voy a tener que repetir muchas veces, ¿no? O sea, que queda claro que yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse y que lo haga además en total libertad. Pero hoy se ha producido una foto que yo no había visto y que daba un poquito de miedo. ¿Qué queréis que os diga? Hasta con mi edad se siente un poco de miedo. He visto al líder de Vox pidiéndole a los policías que no obedezcan órdenes, que ya les dirá cuáles son las legales y cuáles son las ilegales, ¿eh? Porque claro, eso de esconderse, no obedezcan órdenes ilegales. Oye, ¿y quién decide qué es ilegal? ¿Usted nos llama por teléfono y nos dice esto es ilegal? Levántese usted contra el poder constituido. Pero es que en esa foto estaban detrás cuatro personas, que eran cuatro vicepresidentes de comunidades autónomas, y esos no han llegado solitos al cargo. Esos han llegado gracias a unos pactos, que son los que han provocado que, en mi modesta opinión, que el Partido Popular no esté gobernando hoy. Han sido esos pactos que se han producido ahí. Entonces, pues esa foto también da un poquito de temor, porque, oye, aquí, vamos a ver, no quiero que se establezcan comparaciones políticas, porque para mí hay un personaje que no me causa ningún respeto, que es Puigdemont. Puigdemont dijo a la gente, haced lo que tengáis que hacer, aunque sea lo que sea, que yo luego os echaré una mano. Y eso es más o menos lo que ha dicho Aznar y eso es lo que ha dicho Santiago Abascal. Entonces, vamos a ver, ¿cómo se hace política en este país? ¿Cómo que hacer lo que tengáis que hacer? No hay que enervar a la gente, que ya la enerva suficiente las negociaciones que pueda estar llevando el partido en el gobierno con el Junts de Puigdemont. O sea, que ya con eso es suficiente para que la gente salga a protestar. No es necesario que Aznar toque la trompeta y diga todos a la calle. Y cada uno hacer lo que... Porque eso es, además es una técnica muy comunista, ¿no? Cada uno que se ocupe de su parcelita, que luego ya sumaremos, ¿no? Pues, eso es más o menos lo que ha venido a decir Aznar, ¿no? Que cada uno haga lo que pueda contra esto. Pues a mí me parece un llamamiento un poco innecesario, porque ya hay motivo suficiente para protestar.
Carlos.
No, a mí el llamamiento de Aznar me parece perfectamente legítimo, que llame a cada uno en su lugar para protestar contra lo que está haciendo, lo que está haciendo el Partido Socialista y Sánchez tratando de gobernar gracias a los votos de un auténtico delincuente, me parece perfecto. Es decir, yo no le tengo que hacer ningún reproche a Aznar. Ahora bien, voy a hablar de la diferencia entre las manifestaciones, estas manifestaciones que no son espontáneas, vuelvo a repetirlo, que no son espontáneas, y la prueba es la presencia que decía Alberto hace un momentito de toda la ralea del partido ultra derechista de Vox, es absolutamente cierto, no es una manifestación espontánea con lo que el Partido Popular está haciendo. Y no es por bendecir estas manifestaciones. A mí las manifestaciones me gustan poco. He ido todo lo poco que he ido en los momentos decisivos. Por ejemplo, después del golpe de Estado del 81. Me gustan poco, pero a mí me parece que estas manifestaciones que está haciendo el Partido Popular de durísima crítica al Partido Socialista con todo el derecho del mundo son las manifestaciones que hay que hacer. Para que se dé cuenta el gobierno del Partido Socialista y fundamentalmente el ufano Sánchez, de que hay gente que está absolutamente en contra de toda la ablación, de todo el barrenamiento que está haciendo de un país sencillamente porque él quiere seguir en la Moncloa. Esto es así. Pero Vox está en otra cosa. Vox está en otra cosa. Y hay gente a la que instrumenta. Y entonces sucede lo que sucede, porque al final un grupo de que se llamen siniestros, se llamen, no me acuerdo el nombre que habéis dicho, me da igual, son gentuza que vive de esto, que vive de la alteración, y lo hacen la alteración en un estadio, matando, por ejemplo, a un seguidor de la Real, como mataron, y lo pueden hacer aquí mismos. Se trata de alterar el orden y de hacer una convulsión para que la gente se encuentre incómoda. Y ante esto hay que decir, vuelvo a repetir, aquí hay un problema gordísimo, que esto es fundamental, que es que el gobierno del Partido Socialista y el señor Sánchez está traicionando a España entera. Está a punto de cargarse la Constitución del 78. Está siendo instrumentalizado y humillado por un prófugo de la justicia en Waterloo, un día diciendo que es inminente, que no es inminente ya la investidura. Es decir, es una situación verdaderamente penosa sobre la que hay que manifestarse. ¿Cómo lo hay que manifestarse? Pero desde luego, lo que la gente no sea idiota, por Dios bendito. Yo antes decía, y al parecer ha sido una de las razones porque el Alberto se ha puesto muy nervioso, que yo he hablado con tres personas que han ido a esta manifestación y que son evidentemente de Vox, con las que yo no coincido en absoluto políticamente, y ellas no sabían que iba a ir este grupo, ni muchísimo menos. Por ahí he dicho yo que no es cierto que la gente fuera allí sabiendo a qué iba. Eso es evidente.
Tú no te preocupes por mis nervios, que yo estoy muy tranquilo. Sí, ¿sabes? No sé tu experiencia en el tema de manifestaciones, pero la mía la tengo muy clara, o sea que las he corrido. No me toca a mí ahora contarte mi vida, no me cuentes tú la tuya. De joven he ido a las que me ha parecido bien. Y de periodista he ido a muchísimas. Y de periodista he ido a muchísimas. Las he seguido desde dentro, las de 2019 en Barcelona. y le rodea el Congreso y las de
y
hoy.
Y unas cuentas en el País Vasco.
Y
unas
entonces,
cuentas en el País Vasco.
Sí, que me parece muy bien. Luego, cuando te toque, sí, a mí también me han tirado piedras en los funerales de los
guardias
civiles.
Pero si tú me interrumpes más que yo, Alberto, ¿pero por qué estás tan
venga,
lo siento,
venga.
Javier, no puedo. Que siga él y cuando se le corte, venga. A ver si con un poco de suerte se le corta.
No,
y
hombre.
Puedo hablar. Venga. No, pero solo un minuto.
Venga, dale, Alberto.
Entonces, hoy he visto por la tarde unas declaraciones del alcalde de Madrid que me parecían bien intencionadas y además la decía con mucho fundamento, ¿no? Que Madrid no se va a parecer a Barcelona en 2019, ¿no? Es que es muy difícil parecerse a Barcelona en 2019. El nivel de violencia que hubo allí es muy difícil de igualar y, por supuesto, de superar. Pero, chico, mira, lo que hemos visto hoy, hombre, no le llega a la suela a los zapatos aquello de los adoquines, de levantar los adoquines de las calles. Pero empieza a tener un tufillo que no podemos escondernos contra la legitimidad de la protesta, porque, insisto otra vez, por si alguien tiene dudas, yo creo que es legítima la protesta y si me apuráis un poco, justificada la protesta, pero no podemos, cada vez que vuele un ladrillo, no podemos decir, está justificada la protesta, porque entonces o hablamos de la justificación o hablamos del ladrillo. Hoy, esta noche, yo creo que toca hablar del ladrillo y ha habido demasiados, estoy diciendo ladrillos acordándome de Barcelona, aquí lo que son vidrios, porque son botellines y cosas de esas, porque están más cerca las célebres terrazas madrileñas donde tomarse algo, ¿no? Bueno, pues de ahí han salido las cosas que se tiraba la policía, pero es que esto lo que hay que hacer es atajarlo. ¿Cuándo se puede atajar? A lo mejor el domingo, con la manifestación pacífica que va a protagonizar el Partido Popular, es una buena manera de demostrarle a la gente que, oye, que hay un cauce para protestar. Y que
queda mucho hasta el domingo, Alberto, no sé
bueno,
qué decirte.
Pues, que la gente se lo tome con calma, oye.
Por eso digo.
El que está convocando la cita el domingo es el que ha ganado las elecciones, no es cualquiera. No es un grupúsculo dentro de otro que nace del tercer partido, no, es el primer partido en primera persona, yo convoco. Bueno, pues oiga, que la gente tenga esa paciencia de aquí al domingo y que demuestre que está muy cabreada y que lo demuestre dentro de los límites normales de convivencia. Eso es lo que hay, por lo que hay que trabajar de aquí al domingo, yo creo. Y el insistir permanentemente en decir, está justificada la protesta y no en la botella de en el botellín de Mao volando, yo creo que es un error. Hay que acabar con los botellines de Mao volando y centrarse en protestar contra las medidas políticas que está negociando el gobierno.
Carlos.
Bueno, yo quiero decir, como planteamiento general, es que tú nos convocas como director de este programa a una tertulia. En la tertulia unos interrumpen a otros de forma educada, como siempre lo hemos hecho tú y yo, Alberto. Ahora, si queremos hacer una sucesión de monólogos, venimos a otra cosa. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, a mí lo más importante de este asunto es que lo que me parece es el asunto por el que se están produciendo estas manifestaciones. Que estos bestias, que estos genízaros, atrabiliarios, aparezcan por las calles de Madrid o por otras calles de cualquier otra provincia española y levanten las calles, las quemen contenedores y hagan toda serie de fechorías que se les ocurra, no hacen olvidar de que las protestas tienen razón de ser, como bien acabamos de decir todos. Tienen razón de ser porque aquí hay una razón, un motivo que las justifica, que es que ahora mismo está en peligro la estructura judicial de España. Es que no vamos a recordar que ayer la mayoría del Consejo General del Poder Judicial dictó una decisión por la cual se sentencia, nunca mejor dicho, se sentencia que esta amnistía es absolutamente improcedente, injusta y que no está ajustada a la ley, vamos a decir eso, vamos a decir que casi que ahora todos los policías, todos los guardias civiles, muchísima gente, asociaciones, muchísima gente por su cuenta, gente del Partido Socialista, el gemelo de García Page, efectivamente, se están desapuntando a todo lo que significa Sánchez y su modo de desgobernar España. Esa es la situación. Es que a mí los botellines de Mau no es que no me gusten, es que me parecen repugnantes. Por eso he dicho desde el primer momento que lo que espero es que la policía haya cogido a estos lanzadores de cerveza embotellada. Pues naturalmente que le quiero que los cojan. Y también digo a continuación que también me gustaría que, dada que la manifestación de mañana, según recordaba Javier, la manifestación de mañana seguro que va a transcurrir otra vez por las mismas calles y va a tener los mismos peligros, que las gentes que vayan no sean instrumentalizadas por estas bestias humanas. Esto es lo que yo quería. Que si quieren ir, que vayan. Pero ahora que sepan. Que ahora que sepan que los violentos son los que quieren instrumentalizarlos.
Yo creo, después de lo que hemos visto hoy y después de ver hoy la cabecera de la manifestación, oye, yo te entiendo, Carlos, perfectamente, que dices que la protesta es legítima por lo que está pasando en las negociaciones de gobierno. Pero es que la gente que estaba hoy en la cabecera de la manifestación llevaba una bandera de España en la que ponía la Constitución destruye la nación. En el momento en el que la cabecera de la manifestación se convierte en eso, todos los partidos políticos que se presuman democráticos tienen que alentar a que nadie vaya a esas manifestaciones.
¿Y qué ha hecho el Partido Popular?
A convocarlas en otro lugar.
Si tú has leído un tuit del Partido Popular de Feijóo, precisamente...
No te estoy hablando del Partido Popular, precisamente.
Leer el tuit, porque el Partido Popular no solo apoya la manifestación, sino que reprueba la situación que se ha producido hoy en Madrid.
Completamente de acuerdo, que no me refería al Partido Popular, pese a que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en la noche de hoy, sus dos líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, no hayan sido capaces de decir: condenamos la violencia, este tipo de actos no entran dentro de una democracia como es España. Y punto. Con lo fácil que hubiera sido.
Oye,
y ya está. O sea,
no hace falta decir
nada más. Y mañana ya explicarás en un canutazo o en una rueda de prensa o en lo que quieras,
Javier,
que la culpa es de uno o de otro. Pero en la noche
Javier,
de
no
hoy...
No sé si he entendido bien el tuit o le he escuchado bien el tuit que tú has leído de Feijóo. Me gustaría repetirlo. Me gustaría que lo repitieras sencillamente para que yo pudiera juzgar
el
alcance de su denuncia.
El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos ni como la minoría que actúa igual. Nos vemos el domingo 12 a las 12 en las plazas de toda España.
Bueno,
eso ha sido lo que ha puesto Alberto. Que sí.
Habla de esa minoría.
Que habla de la minoría, pero que en la noche de hoy, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista, a mí me gustaría que simplemente hubieran condenado lo que ha pasado hoy. Y punto.
Bueno, pues eso yo creo que es una forma de condena.
Sí.
Yo creo que es una forma de condena. Está en perfecta sintonía con lo que tú estás diciendo.
Yo creo que no, pero
me parece a mí, ¿eh?
Yo creo que cuando dice no somos como ellos no se está refiriendo a los que han pegado los botellazos hoy, ¿eh? Se está refiriendo al Partido Socialista. El malestar social es responsabilidad de Pedro Sánchez, pero las protestas deben partir del respeto y ejemplaridad que faltó siempre.
Que
faltó siempre al PSOE y sus socios. No somos como ellos. No somos como quién, como el PSOE y sus socios. No se está refiriendo a los de los botellazos. El siguiente ya sí va para los de los botellazos. Ni como la minoría que actúa igual. ¿Que actúa igual que quién? Que el PSOE y sus socios. Al final son cuatro líneas que las queremos interpretar como que va de pacifista, pero lo que es un rejonazo a Pedro Sánchez, al PSOE y a los socios del PSOE. Que me parece muy bien que lo haga, pero que desde luego no es el llamamiento a la tranquilidad que está reclamando Javier.
Yo digo lo que a mí me gustaría haber leído de los dos líderes.
Sí.
También de Pedro Sánchez, que habla
le echa la bronca al
Partido Popular.
Sí,
Yolanda Díaz, que acaba de publicar también un tuit, habla exclusivamente del Partido Popular. y le achaca las culpas al Partido Popular. A mí, de mis representantes públicos, me gustaría ver hoy una condena y mañana, si quieren, que den una rueda de prensa y que echen las culpas a quien quieran y lo analicen más en profundidad. Pero en la noche de hoy, Javier, no lo sé.
Vamos a ver, Javier. ¿Es cierto o no es cierto que el Partido Popular no tiene nada que ver con el Partido Socialista y menos con sus socios? ¿Es cierto o no es cierto que alguno de los socios del Partido Popular, del Partido Socialista, tienen antecedentes de terrorismo genuinos? ¿Es cierto o no es cierto que los socios o alguna parte de los componentes de Junts y de Esquerra funcionaron durante el octubre del 17 como unos auténticos terroristas desde la asociación, desde cómo se llamaba, los nacionalistas, los nacionalistas de Cataluña? ¿Es cierto todo eso? Si no te digo
que no sea cierto, Carlos, lo que te digo es que a mí en la noche de hoy me gustaría haber leído un mensaje de condena y ya está, del Partido Popular y del Partido Socialista y de Sumar y de Vox y de todo el mundo, o sea, y punto. Bueno, y mañana te explayas.
Yo te estoy diciendo, y esa es mi opinión, y me parece que mi opinión puede ser respetable, que a mí...
Hombre, solo faltaba, claro.
El tuit que ha hecho Feijóo es impecable desde el punto de vista de la condena, con esa u otra palabra, de la condena a lo sucedido hoy, tanto por el comportamiento de Vox como por el comportamiento de los genízaros que han estado maltratando las calles de Madrid. A mí eso es lo que me parece y por eso lo mantengo así.
Alberto.
No, nada, yo insisto en que eso no es se queda muy cortito ese rechazo a la violencia. De hecho, es que hay que buscarlo. Ni a los que actúan como ellos, ni a los que ahora actúan como ellos. Ese es el rechazo a toda la violencia. Y no es un rechazo específico contra lo que ha pasado hoy, sino contra lo que ha pasado hoy, que parece ser que es lo mismo que hace el Partido Socialista y no sé qué, no sé cuántos, y toda esta larga explicación que nos ha dado Carlos, que hay gente de ETA que perteneció a ETA y no sé qué y tal, todo eso está en ese trocito de...
¿Pero eso es mentira? Lo que acabo de decir es mentira ahí.
Lo que es mentira es que lo ponga Feijóo. O sea, está bien que interpretemos a nuestros mayores, pero vamos, de ahí a dotarle al tuit de tanto contenido, ¿no? El contenido está clarísimo. Es un contenido no para denunciar la violencia, sino para denunciar a Pedro Sánchez y a sus socios y al Partido Socialista, que son los que han actuado siempre.
Vuelvo a plantear la misma pregunta. ¿Es cierto o no es cierto que los socios más preferentes de Sánchez en este momento, los que primero han firmado la amnistía y van a firmar su propia investidura, son una gente que tiene en su mochila 875 muertos? ¿Es cierto o no? Es que a lo mejor yo estoy diciendo cosas que me las estoy inventando.
No,
es que
no te voy a terminar inventando.
Esta noche creyendo que yo he vivido...
Estás dotando de un contenido...
¿Ves cómo me estás interrumpiendo tú?
No, claro, es que estás dotando de un contenido, un mensaje del presidente, del partido ganador. Lo estás dotando tú de una profundidad que no tiene. Que no encierra ahí el currículum de los votantes de Bildu, de no sé cuántos que habrán votado a Bildu. No lo encierra. No, dice lo que dice, ¿eh? Que el malestar social es culpa de Pedro Sánchez y que los que han actuado hoy así es porque les copian a cómo han actuado siempre el PSOE y sus socios. Eso es lo que dice. Y nosotros no somos como ellos.
Me encanta que lo digas así, que me interrumpas, porque así volvemos a la creencia de que esto es una tertulia. Y no,
claro que es una tertulia, Carlos, por favor.
No, es que de la misma forma que
te voy a contar un secreto. Yo cuando discuto de política, el corazón no me pasa de 50 pulsaciones. Pero hoy da la puta casualidad de que llevo puesto un holter que me está haciendo permanentemente un electro.
Pues ya lo siento.
Mañana, cuando vaya al ese, te diré si has conseguido hacerme pasar de 50 pulsaciones.
Para que no digas que estoy tan nervioso.
A ver si mañana vas a ir donde el doctor te va a decir, oye, Alberto, ¿qué ha pasado? Y dices, oye, que tú eres la tertulia. No, Alberto, no. Que no recuerdo. caiga la culpa sobre la tertulia del enfoque, ¿eh?
No, no, pero si estoy hablando de que va a ser bradicardia, que no... Que...
A ver, Carlos, doctor Dávila.
Hombre, no, no, que lo puedo admitir como una broma, pero no recaiga sobre mí la responsabilidad de que tengas alguna alteración cardíaca, que yo no, no te deseo en absoluto.
Bradicardia, te estoy anunciando una bradicardia, que no me pone nervioso.
Pues tampoco la bradicardia
me gusta.
Oye, pues tampoco la bradicardia me gusta. Me gusta un corazón más lento de lo normal.
Que tenemos.
Muchísimo menos, por lo menos. Eso es lo que me enseñaron en la Facultad de Medicina.
Tengo el corazón pequeño.
Decirte,
a ver, di, Carlos. Di.
Bueno, es decir, que yo te deseo que mañana el holter que llevas puesto no denuncie ningún tipo de irregularidad. Eso por supuesto. Ahora bien, lo que sí que te digo es que para hoy, que ya estamos terminando, y para la próxima tertulia, tengamos la idea de que nos podemos interrumpir uno a otro sin excitarnos.
Que sí, hombre, por favor. Lo que pasa es que es más fácil que os interrumpáis cuando estéis aquí que cuando estéis a distancia, que a distancia es que se os entiende menos. Es por eso que tengo que pedir un poco de orden.
Pero si esto está, no hay retardo en ninguno de los dos.
No, 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 no.
Nos escuchamos perfectamente. No, no,
sí, no, hoy, se, hoy, nota, hoy, se nota,
hoy,
se nota.
Hoy las conexiones están siendo geniales.
Sí, no, y están siendo fantásticas, desde luego que sí. Que tenemos que hacer una parada. Quedan 11 minutos para la medianoche. Le quedan 11
cardíaca
minutos
no. A este... Parada cardíaca no.
A este enfoque, no, no. Parada cardíaca de momento no.
El enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Por un Madrid más saludable. Semana de la Salud en Onda Madrid.
Uf, ya no tengo tiempo para nada. ¿Tú cómo haces para seguir siempre de aventura?
Fácil, con mi nuevo Nissan X-Trail. Híbrido y muy espacioso, con hasta 7 plazas. Desde 335 euros al mes, con la libertad del renting flexible de Nissan. Nissan X-Trail híbrido. Tu familia, tu aventura. Descúbrelo en la red de concesionarios Nissan de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid, con Eli del Valle, son diferentes. En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad. Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura. Con humor y buena sintonía. Buenos Días Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. El enfoque en Onda Madrid.
Nueve minutos le quedan a este enfoque. Leo a esta hora en El Confidencial: las protestas por la amnistía desembocan en una batalla campal contra la policía con varios heridos. Alrededor de 7.000 personas se han manifestado contra la amnistía en Madrid. Al finalizar las marchas en la sede del PSOE, grupos de ultras se han enfrentado a los agentes y varias personas han resultado heridas. Están hablando algunos medios de 7 personas heridas por el momento. La concentración en Ferraz, dice el diario .es, alentada por la derecha, acaba en un enfrentamiento violento con la policía. En Voz Populi, en directo, la batalla campal de Ferraz se salda, dice Voz Populi, que 12 heridos, ha ampliado la cifra hasta 12 heridos, dos de ellos policías. La portada de ABC de mañana, edición de papel: los policías señalan al gobierno y piden que no los utilice. Estupor por la orden de emplear gases lacrimógenos el lunes en Ferraz. Los sindicatos reclaman que se abra una investigación. Ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía. Es el pie de foto en la fotografía de portada, que es para un grupo de esos ultras enfrentándose a la policía. Igual que en El Mundo, el gobierno blinda a Ferraz y la protesta se radicaliza. Y el diario El País: los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. Así es como viene la prensa de mañana. ¿Algo que os llame la atención de las portadas de mañana, bueno, Alberto,
me parece,
o Carlos?
Me parece que los titulares responden a lo que podemos pensar o lo que podemos adivinar de cómo va a funcionar cada periódico. El diario.es pues le echa la culpa a la derecha, genéricamente. Yo no creo que la culpa tenga la derecha genéricamente, entre otras cosas por lo que hemos dicho. Pero bueno, eso es así. Yo creo que aquí, a mí lo que en estos momentos me gustaría saber es si la policía ha conseguido detener a uno de estos miserables, a uno de estos forajidos que han interrumpido la normalidad de una manifestación en Madrid. Yo lo quisiera saber, de verdad. Porque si es verdad que les has perseguido hasta el templo de Devot, me imagino que alguno de ellos les habrán detenido y que tendrán que pagar por su violencia.
Lo que no puede ser es que se van a casa
como si no ha pasado nada, ¿no?
Pero ya verás, como si hay algún detenido, no son los que la han montado. Yo he visto antes unas imágenes, porque está todo muy desperdigado, ¿verdad?, las imágenes, y detenían a una mujer joven, pero que es evidente que había metido la pata en algo, porque si no, no la detienen, pero no me daba la imagen de ser una de las cabecillas que lo ha puesto en marcha todo eso. Al final, estas cosas siempre pasa lo mismo. Es cierto que ha habido dos personajes que han dado la cara en la convocatoria, ¿no? Que son el no me acuerdo cómo se llama ahora, y el del movimiento este de Desocupa, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que echarles a ellos la responsabilidad de lo que haya pasado.
Alvise
y a Esteve, en verdad que se llama el de
Daniel Esteve.
Daniel Esteve, ¿no? Bueno, pues ando a la cara porque yo he visto que ellos hacían convocatoria aparte. Para llevarse a la gente a
son los que han presumido de la marcha hacia el Congreso, ¿eh?
Claro,
hacia el Congreso de los Diputados. Claro.
Entonces no sé si ha habido violencia, si no, el caso es que bueno, que hay alguna cara visible, pero realmente los que lo llevan preparando, estoy seguro de que no han dado la cara y posiblemente no, si hay algún detenido, no figuren entre los detenidos. Esta historia es igual siempre. Yo recuerdo a las manifestaciones del Cojo Manteca, la de los estudiantes,
bueno,
no sé si os acordáis,
que eran
unas manifestaciones totalmente tranquilas, y cuando se llegaba a la puerta del Ministerio de Educación, bueno, pues empezaba a llover piedras contra la policía, entonces se montaba una pelea, pero de las gordas. Por cierto, era Rubalcaba el secretario general de Educación en aquel sí, momento, ¿no?
Y Maravall, el ministro.
Claro, y no detenían a gente, pero nunca eran los que habían organizado esto. Ellos sabían dónde correr, dónde esconderse, dónde volver a saltar.
Déjame, Carlos, y te doy la palabra. Déjame un momento porque acaba de publicar un tuit también Santiago Abascal, el presidente de Vox. Te leo y te pregunto por ello, además de lo que querías decir. La violencia es responsabilidad de Marlaska, en primer lugar, porque es lo que él y Sánchez pretendían con las órdenes políticas de cargar y gasear a manifestantes pacíficos el lunes. Y en segundo lugar, porque pretenden amnistiar el terrorismo callejero. No lo olvidemos nunca, Sánchez es socio de Bildu y pretende dar un golpe de Estado que liquida la legalidad. Ellos son los responsables. Vox seguirá apoyando todas las protestas de resistencia pacífica ante los golpistas. Los españoles no se van a quedar de brazos cruzados cuando Moncloa y Waterloo están negociando las condiciones para liquidar la convivencia en España. Abascal.
Vamos, yo tengo muy claro que la violencia viene y deriva de quien la produce. Es decir, yo a Marlaska le tengo simpatía cero y creo que él está gobernando esta situación de una forma torticera y penosa. Porque, como han dicho muchos comentaristas hoy, algunos de nosotros que somos veteranos en todo esto, no recordamos que en las manifestaciones se utilicen gases lacrimógenos para sencillamente tirarlos sobre una manifestación que evidentemente no responde directamente ni uniformemente a la violencia. Eso es cierto. El resto del tuit de Abascal me parece profundamente desafortunado. Profundamente desafortunado y nada tranquilizador.
Parece que ha habido cuatro detenidos, Carlos.
Vaya, ¿cómo me alegro?
Bueno, sí. Pues que no, vamos a ver qué recorrido tienen esas detenciones.
Bueno, ya a ver si ahora nos van a dar los nombres de los detenidos poniendo FSP, ¿Eh? O CRH.
A mí me da lo mismo, mientras sea útil la detención para...
Los nombres y apellidos, que den los nombres y apellidos, porque esta gente tiene que aparecer en las primeras páginas de los periódicos.
Pues sí. Alberto Pozas, Carlos Dávila, ha sido un placer. Oye, entonces esto te lo vigilan mañana, pero ahora mismo no te da las pulsaciones, ¿no?
Sí, Alberto. Yo tengo
te las da en
tengo
directo.
Otro, claro, hombre, mira, Carlos me ha llegado a poner a 62 pulsaciones.
Ah, bueno, 62 en una tertulia está muy bien.
Y ahora mismo estoy en 51. Así que
pues entonces estoy muy tranquilo porque te he puesto en unas pulsaciones perfectamente aceptables, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Vas a tener que tertuliar todos los días con Dávila.
Cuando tengas algún problema, llámame.
Un abrazo a los dos, queridos. Venga. Hasta la semana que viene.
Abrazo para todos.
Adiós. Un abrazo. Y hasta mañana a todos los oyentes del Enfoque, que ya saben, tienen una nueva cita con las noticias, con la información aquí en Onda Madrid. Les ha estado hablando Javier Fernández Mardomingo. Que descansen. Adiós.